En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Claro que Dios podría hacer un mundo más bello que este, pero no sería más bello si en él faltase María. Con estas palabras de San Juan de Vianney comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 11 de septiembre, Santos Proto y Jacinto. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos de la incorporación de las visitas interactivas para escolares y familias que ha realizado el Palacio de Gaudí en Astorga. Escucharemos también a nuestro obispo en la fiesta de la Encina que tenía lugar el pasado martes. Conectaremos con las zonas de Galicia y del Bierzo con nuestros compañeros Luis y Jesús. Y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de una obra titulada Vivir de la Eucaristía, escrita por nuestro obispo Jesús. El Palacio de Gaudí sigue impulsando la tecnología y la digitalización en la experiencia de sus visitantes a través de nuevos servicios de audioguía. Tras implantar con éxito la guía interactiva accesible para el público adulto, este edificio emblemático de nuestra diócesis ha presentado ayer jueves 10 de septiembre una nueva versión especialmente pensada para los colegios y familias, desarrollada de nuevo por la empresa GEBAM, guías interactivas, y que permite ofrecer visitas escolares atractivas y seguras. Más allá de realizar una visita contemplativa, donde los estudiantes pasan entre sala y sala para observar la majestuosidad del Palacio Episcopal de Astorga, con esta nueva aplicación y a través de los dispositivos tablet, los visitantes podrán responder a preguntas, jugar a retos, formar equipos e interactuar de manera activa con el espacio. Así lo explicaba ayer su director, Víctor Manuel Murias.
Entonces, pues hoy os convocamos para una nueva versión de esta aplicación que tenemos en el Palacio, de las tablets audioguías, que es dedicada exclusivamente para los niños, Porque, como sabéis, la intención, por lo menos, que tenemos desde aquí, desde el Palacio, es que el Palacio sea un lugar accesible. A través de estas tales audioguías estaba siendo accesible a diferentes idiomas, a diferentes discapacidades, pero también queremos que sea accesible al Palacio a diferentes edades. Y nos parecía interesante que los niños también pudiesen ver y pudiesen disfrutar de la arquitectura y de la cultura, pues, de una forma divertida, como ponemos aquí. Ha sido un proyecto que ya hemos iniciado hace más de un año. Bueno, queríamos haber presentado pues ya hace tiempo, antes de iniciar ya este año, pero bueno, las circunstancias, como sabéis, pues han hecho que se haya ido retrasando un poco todo y que de alguna manera, pues bueno, hayamos optado por presentarlo, aunque es fundamentalmente para escolares, y las visitas escolares ahora ya sabéis también que con el tema de la pandemia están un poco complicadas, pero quisimos presentarlo igualmente, por lo menos para que se conozca y para que en el momento que sea oportuno y que se pueda y nos lo permitan, pues poder acercarlo también a los centros escolares, que no solo va a ser utilizado por los colegios, sino también por los niños que vengan con sus familias. Y esto, pues la idea es que cuanto antes, probablemente en el mes de octubre, pues empiece ya a estar disponible este tipo de entrada para los niños con la tablet, que, como veremos ahora, pues bueno, tiene diferentes funcionalidades. Como digo, pues era nuestra intención el haberlo presentado antes. Lo hacemos ahora para que, pues bueno, en el momento, como digo, que se pueda, podamos ya tenerlo disponible, y bueno, nuestra intención, pues, es seguir avanzando en la modernización del Palacio y sobre todo en los instrumentos que nos ayudan a hacer más accesible, más divertida y más adaptada la visita. Como veréis, pues bueno, está adaptado para diferentes etapas educativas, diferentes tiempos. Y sobre todo, pues bueno, yo lo que quiero es que también os la explique. Os hemos puesto ahí unas para que vayáis viendo después el desarrollo. Y sobre todo, pues bueno, dar las gracias también a Jaime por su dedicación. Ha sido muy laborioso. Hemos empezado, como digo, hace un año. Se ha tenido que elaborar un guión con todos los contenidos. Han tenido que ser revisados, lógicamente, por personas expertas en educación, en las etapas educativas a las que está dirigida. Han tenido que hacerse ilustraciones, han tenido que hacerse pues grabaciones de los contenidos también de audios, ¿no? Y bueno, esperemos que sea un elemento, creo que es distintivo, que yo al menos no lo conozco y tú me decías que tampoco existe este tipo de aplicaciones en ningún otro museo y por lo tanto, pues bueno, ser pioneros en esto siempre es un motivo de satisfacción, ¿no? Y esperemos que nos ayude pues a seguir avanzando y a seguir mejorando las versiones que también tenemos de esta tablet que su objetivo es evidentemente pues facilitar la visita a quien nos venga a conocer.
Además, a diferencia de las visitas escolares tradicionales, esta aplicación destaca por su propuesta metodológica de enseñanza. Los estudiantes interactúan con el palacio antes, durante y después de la visita. Así lo explicaba Jaime Solano, de la empresa especialista que se ha encargado de realizar esta aplicación, de GBAM Guías Interactivas.
Nosotros nos planteábamos en esa dirección que precisamente el cole, vamos, la situación donde más niños visitan un museo es precisamente la visita escolar. Y la visita escolar, que yo creo que todos hemos sido también visitantes escolares, pues no ha cambiado prácticamente nada desde los últimos, yo diría, no sé, voy a decir 50 años, ¿no? Es decir, tu profesor te llevaba de la mano, te contaba unas cosas, tú ibas ahí, que si ibas con otro compañero a lo mejor ibas distraído, y a veces un poco la relación no se conseguía, ¿no? El proyecto que presentamos, y por lo que realmente es pionero, es precisamente porque aborda la visita desde antes de la visita y después de la visita, ¿no? Es decir, hay una parte en el desarrollo que tiene que ver con lo que sería planificar la visita, en este caso por parte del profesor, que va a poder hacer una configuración a través de la página web donde él hace la reserva del grupo, ¿no? Es decir, voy a ir dentro de un mes a visitar el Palacio de Gaudí en Astorga y voy a hacer una reserva. Bueno, ahí en ese momento el sistema le va a decir, si quieres podemos configurar el sistema de visitas guiadas para escolares que tenemos a tu gusto. Y entonces el profesor va a poder decidir pues cuánto tiempo tiene, en qué nivel de educación está el grupo, si primaria, secundaria, si quiere a lo mejor tratar temas de un tipo o de otro, e incluso, dependiendo del volumen de niños que va a traer, configurar una dinámica que ahora os cuento que es muy interesante, que es de competición, ¿no? Es decir, durante la visita, cuando llegan el día que ya la visita está hecha, pues las tablets están de alguna forma disponibles o simplemente con lo que es el localizador, todas las tablets se van a configurar con esa personalización que hizo ese colegio. Es decir, las tablets van a reconocer esa reserva, van a reconocer ese código y se van a ordenar de manera coherente para lo que ese profesor dijo que quería hacer, ¿vale? Entonces, ahí va a haber ya una personalización. Y luego este tema que os explico, que es de competición, ¿no? Es decir, vamos a generar una dinámica donde los chicos, también dependiendo del nivel educativo, vamos, más bien de la edad, van a, de alguna manera más o menos libre, poder ellos mismos conseguir los retos, y esto les va a llevar una puntuación respecto al otro grupo, y de alguna manera pues esto va a generar también una dinámica interesante dentro de lo que sería, yo creo, uno de los factores ahora mismo más eficaces a la hora del aprendizaje, que es precisamente el descubrir las cosas por ti mismo.
Queremos recordar ahora, cambiando de tema, que nuestro obispo de Astorga, don Jesús Fernández, participaba por primera vez como prelado asturicense en la fiesta de Nuestra Señora de la Encina, patrona del Bierzo. Lo hacía el pasado martes, 8 de septiembre, día en que la Iglesia, como saben, celebra la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Una Eucaristía presidida por él en la Basílica, en el interior, con unas circunstancias especiales, como saben, a causa de la COVID-19 que estamos viviendo, que comenzaba a las 12:30 de la mañana. Don Jesús recordaba, en primer lugar, que tenemos que comportarnos como personas que ofrecen esperanza a pesar de las dificultades.
Estamos viviendo algo más que una época de cambios, acelerada por la pandemia del COVID. Estamos viviendo un cambio de época. Necesitamos resurgir de las cenizas y solo lo haremos si generamos confianza entre nosotros. Ningún proyecto común se sostiene sin ella. Comportémonos, pues, como personas fiables, que no engañan, que no defraudan, que ofrecen esperanza a pesar de todo.
Por supuesto, don Jesús Fernández también hacía esa llamada a la fe del Señor.
Dios nos ha llamado también a la fe. El bautismo fue la primera llamada suya y la primera respuesta nuestra en una relación personal e íntima con Él. A nosotros, predestinados a ser imagen de su Hijo, como nos decía San Pablo, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Por eso, el sentido de nuestra vida está en ser sus discípulos, de modo que nuestro ser y actuar sea el más fiel reflejo del suyo. Esta respuesta discipular debe ser actualizada cada día, respondiendo a la vocación que hemos recibido. No pretendamos acallar la voz de Dios, no hagamos oídos sordos a su palabra. Solo así sacaremos lo mejor de las situaciones más difíciles.
Un tema que sin duda preocupa a la sociedad en general es el trabajo. El prelado asturicense recordaba la importancia del mismo, pero sobre todo como forma de crecer como persona y de respuesta a la vocación cristiana.
No olvidemos que Dios espera de nosotros el mejor servicio a los demás. Ese bien tan escaso que es el trabajo, lo estamos convirtiendo a veces exclusivamente en un medio para lograr el sustento diario, ignorando que ofrece también la oportunidad de crecer como personas, de servir a los demás e incluso de responder a la vocación cristiana.
Por supuesto, tuvo esa petición de ayuda a la Virgen María bajo la advocación de la Morenica, de Nuestra Señora de la Encina, y también recordó esa ayuda a las personas a través de las instituciones de la Iglesia, de esa gran labor que realizan, como son Cáritas y Manos Unidas.
El Señor nos tiende la mano solicitando nuestra ayuda. Lo hace también la Iglesia a través de sus organizaciones masañeras, Cáritas y Manos Unidas, proponiéndonos las obras de misericordia como camino de servicio y apoyo a los necesitados e invitándonos a colaborar, alistándonos entre sus filas. María, la estrella clara de la que nace el sol, nos ha dado hoy testimonio de confianza, disponibilidad y servicio. Como buena madre, sigue confiando en nosotros a pesar de nuestros olvidos, de nuestras traiciones. Está atenta a nuestra oración y dispuesta a ayudarnos. No dudemos, pues, en presentarle nuestras necesidades y particularmente las de aquellos que no tienen voz y carecen incluso de fuerzas para extender la mano. No los abandones, Madre, en medio de la tormenta. Que así sea.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que este domingo, 13 de septiembre, el señor obispo presidirá la misa a las 12:30 de la mañana en Dehesa, celebrando esa fiesta del Cristo, que tendrá lugar al día siguiente, lunes 14 de septiembre, como saben, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, día festivo, como decimos, en varios pueblos de nuestra diócesis de Astorga, como Puebla de Trives, el Barco de Valdeorras, Bembibre, Villafranca, Dehesas, Villar de los Barrios, Benavides de Órbigo y Tabullo del Monte. Con este motivo, don Jesús también presidirá la misa de la fiesta del Cristo en la Colegiata de Villafranca del Bierzo a las 12 de la mañana. También queremos recordar que el próximo jueves tendrá lugar una reunión del Consejo Episcopal y el viernes 18 de septiembre, confirmaciones en Favero a las 8 de la tarde. Y saludamos a nuestro compañero Luis Fernández Olivares desde nuestra zona de Galicia. Buenas tardes, Luis.
Hola, María Ángeles. Nos alegramos de saludaros desde aquí, desde esta zona pastoral de Galicia, de nuestra diócesis, a todos nuestros queridos oyentes de COPE. Comenzamos este nuevo curso pastoral y lo hacemos hablando precisamente de la vuelta al cole, del inicio del curso escolar, en concreto desde el Colegio Diocesano Pablo VI Fátima, que como tantos colegios nos hemos venido preparando pues con todos los protocolos y normativas para recibir a nuestros alumnos de la manera más segura. Lo hemos hecho no solamente humanamente y con nuestras instalaciones, sino también espiritualmente, con la celebración el pasado miércoles de un retiro, donde hemos querido poner al Señor, el Maestro con mayúsculas, en medio de nuestro claustro, en medio de nuestro claustro de profesores, presentándole también los anhelos, desvelos, inquietudes que este curso, pues tan atípico, se nos presenta. Ayer jueves recibíamos a los primeros alumnos, los niños de infantil y de primero, segundo y tercero de primaria, los niños de 3 años que participaban por primera vez en algo académico, era su primera vez en el cole. Y hoy por la mañana hemos recibido a los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria. La semana que viene lo harán nuestros adolescentes y jóvenes de ESO y bachillerato. Todos ellos bajo el lema este año de Asume tu responsabilidad, donde trabajaremos especialmente pues justamente este valor de la responsabilidad que tanta falta hace en estos tiempos que nos tocan vivir. Por otra parte, también hoy se está celebrando el primer retiro sacerdotal del arciprestazgo, donde nos ha acompañado don Francisco Turrado, delegado de Cáritas, y que nos ha dirigido la meditación y nos ha puesto también al día de la labor que Cáritas ha realizado, realiza y los retos que va a tener que seguir asumiendo, especialmente a causa de esta pandemia del coronavirus. Retiro que culminaremos pues ahora en breves instantes con la comida. Por nuestra parte y en este día nada más, desearos a todos una feliz semana. Les contaremos las noticias que vayan surgiendo aquí en nuestra zona de Galicia y esperemos que todos con responsabilidad podamos pues tener un inicio de curso pues un poco normal a pesar de ser tan atípico. Nos cuidamos unos a otros porque cuidarse uno se convierte, como he dicho en tantas ocasiones, en un acto de verdadero amor, de cuidado al otro. ¡Feliz semana!
Y desde nuestra zona del Bierzo saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes repartidos por la geografía diocesana. Las noticias de nuestra comarca berciana tienen nombre propio. Nos referimos, lógicamente, a las fiestas en honor de la Virgen de la Encina. La novena este año hizo un guiño precisamente al mundo sanitario y a la situación que ha vivido toda nuestra población, todas nuestras gentes diocesanas. El COVID-19 ha marcado nuestra vida los últimos meses y mucho me temo que lo seguirá haciendo en las próximas fechas. Así, la novena en honor de la Virgen de la Encina ha llevado como título María, Santa María, Refugio de los enfermos, porque ellos han sido los primeros a los que hemos colocado sobre la mesa del altar, en nuestros comentarios, en las reflexiones del predicador de la homilía y de todos los sacerdotes del Bierzo que nos hemos unido a la novena en honor de la Virgen de la Encina desde nuestras respectivas parroquias. Y llegó por fin el Día de la Encina. Y este año no ha habido ayuntamiento oferente, no ha habido procesión, no ha habido desfile de pendones ni de cruces. Este año la celebración ha sido con límite de aforo en la Basílica de la Encina, la Virgen en su camarín. Yo, que soy ponferradino, no recuerdo esta situación nunca a lo largo de toda mi vida. Pero ciertamente llegó el momento. Y llegó el momento a través de la ofrenda que hizo el responsable, el director de urgencias del Hospital del Bierzo, don José Ramón Casal. Es el guiño que se ha querido hacer desde el Consejo Comarcal, desde el Ayuntamiento y desde la propia Basílica de la Encina. Un guiño al sector sanitario, que ha tenido tanta presencia, tanta fuerza, tanta dedicación en estos meses de pandemia. Él se refería a su ofrenda como la ofrenda de la mascarilla. De hecho, la mostró en medio de su discurso. Añadía las tres M's, unas tres M's que han marcado este año. La M de manos, la M de mascarilla y la M de metros, metros que deben separarnos para evitar contagios. Y él añadía que para los bercianos había una M más, y era la M de la Morenica, de Nuestra Virgen de la Encina. Quiero destacar su discurso cargado de responsabilidad, de entereza, reconociendo momentos de debilidad, pero también la capacidad para salir adelante de todos nuestros sanitarios y en ellos representar a todos y a cada uno de los que han hecho posible que no haya faltado el abastecimiento a nuestras tiendas, a nuestros supermercados, la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a tantas y tantas personas que han hecho posible que en medio de la pandemia tuviéramos una oportunidad de seguir viviendo. El señor obispo, en una homilía sencilla, breve, pero profunda, nos hablaba de las tres virtudes de María que deberíamos imitar y deberíamos llevar a la vida en este momento: la fe, la confianza y la disponibilidad. Una fe en nuestro presente y en nuestro futuro, la confianza en nuestras fuerzas y la disponibilidad para servir a los demás allá donde sea necesario. Al día siguiente, día 9, se realizó el voto de villa, el voto del Ayuntamiento de Ponferrada a la patrona de Ponferrada. ¡Feliz semana!
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le ha parecido la celebración de la fiesta de la Encina en este año de pandemia? Máximo responde.
No cabe duda que este año ha sido muy especial, sobre todo en lo referente a las fiestas. Concretamente, me han preguntado por las fiestas de la Virgen de la Encina. Han sido distintas por el COVID-19. No ha habido orquestas, no ha habido ferial, se nota la ausencia de gente, y eso es triste porque en realidad hay mucha gente que vive de eso y es el pan de muchas familias. Sin embargo, hay que decir que desde el punto de vista espiritual quizá ha sido más profundo que otros años. La Eucaristía ha sido dentro del templo, dentro de la Basílica. Mucha gente lo seguía con interés a través de la radio, los medios de comunicación. Y eso hace que la gente se centre más. Por ejemplo, la procesión que otros años se hacía está muy bien, pero también era muy folclórica, demasiado ruido a veces, parecía una feria. Sobre todo ha sido muy positivo porque se ha centrado, lo que se ha centrado en lo espiritual lo ha tenido más fácil. Y también, por supuesto, muy emotiva la jornada porque hizo la presentación de la ofrenda los sanitarios del Hospital del Bierzo, un año tan difícil y tan especial. Fue muy emotivo el discurso, por supuesto las palabras del obispo, pero también del que en nombre del hospital hizo la ofrenda a la Virgen de la Encina. Realmente lo que deseamos es que para el año que viene sea de otra manera y que la Virgen, como decía el ponente, decía cosas importantes: manos, mascarilla, metros de distancia y la morenica que nos proteja.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicación@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra de nuestro obispo Don Jesús titulada Vivir de la Eucaristía.
Vivir de la Eucaristía, las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero. La disminución de la participación en las celebraciones religiosas preocupa a las personas de fe y particularmente a los pastores. Hoy es una tarea pastoral importante redescubrir los valores en que se sustenta la fiesta de creer, especialmente la celebración de la Eucaristía, momento cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia. A esta situación se une la disminución del número de sacerdotes y la imposibilidad de celebrar la Eucaristía dominical en todos los núcleos de población. Por tanto, es necesaria la promoción de las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero, atendiendo a lo que nos pide el Concilio Vaticano II. El libro no busca tanto la investigación cuanto la divulgación y, por tanto, no va destinado preferentemente a especialistas. Su afán es pastoral y divulgativo y lleva el sello de una persona, don Jesús Fernández González, obispo de Astorga, que cree y que quiere compartir su fe y su empeño en hacer de las celebraciones espacio para la oración y para el encuentro de la comunidad cristiana. Formas muy valiosas de celebrar el Día del Señor, momentos para alimentarse de la palabra de Dios y comer el pan eucarístico, y en fin, e impulso para una vida cristiana más auténtica y significativa. De la editorial PPC, Vivir de la Eucaristía, las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero.
Y con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga, regresaremos el próximo viernes 18 de septiembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.